Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Las ofertas de Memorial Day en The Home Depot significan una cosa. Manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
Saludos, gente, y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre, con mi hermano Javi. Gente, vamos, Javi, que tenemos mucho que hablar del NBA. Mucho que pasó esta semana con Buen Benyama, con los Knicks, el comeback ayer.
Ahora sí empezaron los playoffs.
Puso bueno. Pues ahora es que lo que llevamos esperando todo el año, se puso buena la cosa en la NBA. Antes que nada de entrar en todo, le damos las gracias aquí a la gente de GW5 Studios, que le ponemos la información en pantalla donde nos pueden conseguir para toda su información el mejor estudio de podcast de todo Puerto Rico. Ahí está en pantalla toda la información. Y también le damos las bienvenidas a nuestros auspiciadores, como siempre, Javi, a Intervalos Fitness Studios, que si estás cortito de hacer ejercicio, pasa por Intervalos Fitness, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como lo escuchaste, Javi, cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura 45 minutos y te trabaja el cuerpo completito. Intervalos está ubicado en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, ahí tienen su Instagram y número de teléfono en pantalla.
Bueno, así que para el verano ahora, para el Beach Boy.
Va a ponernos ready. También le damos las gracias a Welly Clinic. Javi, Welly Clinic convierte la recuperación en tu mayor ventaja. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinda el máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly. Las puedes visitar en San Patricio, el mismo edificio de Party City, que ahora se llama Party Now. Yeah. Están en el segundo piso en la oficina 206. Y ahí tienen la información en pantalla de Welly Clinic. Así que muchas gracias a Welly también por estar con nosotros aquí en GW5 Sports. So, Javi, vamos rapidito, vamos para el mambo. Porque esta semana, habíamos hablado durante los últimos par de meses de la NBA, como ese final de la temporada. Sí, estábamos esperando hasta el principio de los playoffs, todavía se corre medio lento. Pero wow, esta semana, los primeros dos juegos de la Conference Finals en el oeste y en el este, vamos a hablar de esos dos juegos. Vamos a empezar por Wemby.
Hay que empezar por ahí.
Yo creo que, vimos algo que alguien
histórico,
de
algo histórico,
20 años que tiene el muchacho, mide 22. Mide 7'5". Vimos a un alien, vimos a un extraterrestre. Vimos a alguien hacer cosas que no se supone que puedan hacerse en una cancha de baloncesto. ¿Qué pensaste de este juego? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de ese juego de él, del otro día?
Él increíble, en verdad. O sea, él y el resto de su equipo, en verdad, San Antonio. Pero es que Wembanyama, cuando termina con 41 puntos, 24 rebotes, es algo que casi nadie ha hecho en la historia, tan joven también. Mucha gente lo está comparando correctamente, diciendo que esto es como un momento histórico, cuando primero viste ese momento de Jordan contra Larry Bird, Shaquille O'Neal cuando entró a dominar con los Lakers en los playoffs, LeBron, el momento famoso contra los Pistons, aquel que le ganó en el cuarto cuarto con 25 puntos. Es un momento que te vas a acordar dónde estabas cuando lo viste. Y, mano, en verdad que fue impresionante como le sacaron ese juego. Porque, como dije, no solo Wemby. En verdad que San Antonio, sin De'Aaron Fox, uno de sus mejores jugadores, ellos, los Gareth, de verdad que Dylan Harper.
Ahí es que íbamos a hablar de Dylan Harper, porque yo creo que vale la pena mencionar
rookie,
a
Dylan Harper. Rookie Dylan Harper.
Un novato. Sí, mira, esta gente se ha pegado en la lotería los últimos años. Sí. Vamos a hablar claro.
Que le van a quitar eso a los próximos. ¿Ves? Qué mala suerte para los que vienen a Dana. Ya no, si llega top 5 y bottom 5, ya no puede coger 3 años corridos. Pero no tendrías el trabuco que tiene San Antonio ahora.
Pero es que ellos no. El único primer pick de todos esos fue Wemby. No es como
sí,
que.
Pero top, bottom 5, hasta el quite. Si no puede coger 3 años corridos, fue lo que dijeron.
¿Sabes? Vamos a ver qué pasa con las reglas de la lotería. Y de nuevo, hemos
hablado
de
esto. Tienes que coger, pegar el draft.
Alguien puede fallar con
el tercer pick del draft. Tienes que pegar el pick. Ellos la pegaron.
La pegaron con Caso, la pegaron con Wemby, la pegaron con Bassel, Harper, hasta Bassel. Yeah. Esto. Mira, y hay jugadores por ahí también que han cogido el Julian Champagne y ese. Ay, ese jugador, lo soltaron los 76ers.
Me quemó.
Keldon Johnson fue el pick 28, 29 de la primera ronda. Eso fue en los tiempos que todavía eran buenos y él es el veterano de ese grupo, diríamos. Hay muchos jugadores ahí que no necesariamente fueron el primer pick del draft, pero esos tres jugadores, lo que es Wemby, Harper y Castle, mano, ahí es que yo creo que por fin Oklahoma se vio machado. Con tres jugadores que son igual de tres estrellas que lo que ellos pueden traer a la mesa con SGA, Williams y Chet.
Y eso va a la temporada regular, que se está dando, que no fue ningún fluke, que les ganaron 4 de 5 juegos, incluyendo en el play-in tournament. Así que tú ves que es un equipo que les tiene machado, los tiene dominado, les juegan bien y están 5-1 en el año contra Oklahoma.
Y que no le tienen miedo. No le tienen miedo para nada y se nota. Se nota en lo alegre que juegan, lo confiados que juegan. Sí. Las secuencias ahí en el overtime que yo vi defensivas de esa gente, mano. Eso es lo más que me impresionó también. El verlos como un caso el Galdea. El tapón que le dio Devin Vassell a Chet Holmgren. Eso fue un tapón. Eso no fue Wemby. No, todo el mundo rápido piensa en Wemby. Pero mira el resto del grupo, porque podemos traer hasta el primer juego de la última serie de los Spurs, que me recuerdo que Wemby no dio muy buenos números ofensivos, que falló mucho, y estábamos criticándolo un poco de que, mira, él tiene que dar más. Ese juego lo ganan porque tienes
un equipo completo.
Tienes a Castle, tienes a Fox, tienes a Harper. Para mí, esa rotación de los tres guards que ellos pueden...
Fox, mencionamos ya que Fox no jugó. Una nota negativa con Castle fueron los 11 turnovers que tuvo. Les notaba un poquito este momento bien grande de que Conference Final. Sí. En ese momento que Oklahoma se les hizo el comeback al final, estaban botando mucho la bola y se notaba entre Castle y Vassell y Harper, mucho turnover. Fox viene veterano, point guard. Él está ahí para esos momentos, para como que controlar la ofensa un poco y manejar el balón él. Y eso solo los va a ayudar aún más. Porque tú veías, aquí voy a criticarlo, aunque ganaron el juego, y yo te lo estaba escribiendo mientras veía el juego.
Sí.
En ese comeback de Oklahoma, dos cosas pasaron. No estaban, Wemby tenía Caruso guardiándolo en la pintura. Esa era la estrategia de Oklahoma, porque Caruso es un caballo.
Qué bueno, lo demostró. Caruso. Vamos a hablar de él también.
Puede hacer lo que sea, honestamente. Y estaba guardiando. Pero cómo tú no coges y enseguida la posición es darle la bola a Wemby contra el tipo más bajito.
Yo creo que eso es lo que todos estamos viendo en casa y pensando, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y ahí es que está la respuesta. Por Alex Caruso.
Porque Caruso,
Caruso no es ningún pendejo y él está pensando lo mismo que tú estás pensando.
Claro.
¿Por qué no se la doy? El Caruso quiere que se la dé. Sí. Caruso... La rivalidad de Chet y Wemby. Gracias, Francisco, ahí. Mira, mano, te lo digo. Vamos a hablar de eso también, Javi. Porque lo de
yo iba a llegar a ese punto. Yo voy a llegar al punto de Oklahoma.
Oye, la historia de verdad no es Wemby contra SGA. Sí. Es Wemby contra Chet. Ellos jugaron juntos en los niveles juveniles. Sí. Cuando Estados Unidos juega con Francia, en esos momentos Chet todavía era el mejor prospecto.
Estados Unidos le gana a Francia.
Sí, pero es que también Estados Unidos siempre está montado en esos niveles. Pero ya ahí tú veías las cositas de un Wemby que venía subiendo. Y es por eso el punto que trae Francisco es verdad, mano. Porque... el nivel de superior que se ha ido Wemby por encima de Chet Holmgren se está notando demasiado.
Otro talento, otro nivel.
Pero Chet Holmgren también deja mucho de qué esperar de él en esta serie. Él tiene que, mira como tú mismo dices, no lo están poniendo a guardiar a Wemby, ponen a Caruso para dejar a Chet en la cancha.
Exacto.
Pues yo necesito que Chet también meta sus 20, meta sus 12 rebotes.
8 puntos nada más tuvo Chet. Lo mismo con Shea, un juego para él calladito de 24 puntos. Y sabemos que Shea va a take over en el momento.
Sí,
como que falló unos cuantos tiros ahí al final, aunque lo llevó para overtime, pero no tuvo su juego que él puede tener MVP.
Sí.
Que otra cosa de esa noche es que le dan el trofeo ahí antes del comienzo del juego. Vamos a motivar más a Wemby, que no le tiene el trofeo. O sea, Y Jalen Williams. Yo voy a tirarme el comentario, no sé, ¿verdad? Esta es mi opinión.
¿Tú piensas que Jalen Williams lo sacó de ritmo?
No, eso. Okay, digo, okay. Es que lo de Williams no haber estado jugando y estar off.
Pero jugó bien, metió jugó 25, bien. 26, ¿verdad?
26 puntos, 7 rebotes. Pero para mí ese dúo es el Jordan y Pippen. Ellos dos, a ese nivel, yo obviamente tienen que ganarme unos cuantos más campeonatos, pero ya tienen uno. Shea es un tipo, es un finisher como Kobe, como Jordan. Cuando él quiere meter, él va a meter como Bronson hizo. Vamos a hablar de los Knicks ahorita. Y William tiene que ser su Pippen. Y ellos dos le pueden cargar a victoria los juegos, pueden ganar esta serie.
Ahí es que ellos dos. Ahí es que hay que también
ahí darle. Ahí donde vienen los de San Antonio.
Por eso vamos, exacto, a darle crédito a Harper y a Castle. Porque no, de nuevo, no es solo Wemby. Es que, oye, Harper tuvo 7 steals, sí, gente. 7 steals en ese juego.
6 asistencias, 11 rebotes.
Sí, mano. Sí. Harper para mí es un jugador completísimo. Sí. Y lo está demostrando.
Mejor que el Castle, padre ya.
Oye, Castle, cuando Castle quiere atacar el canasto, sí, él va a llegar al canasto. No, son dos guards nivel All-NBA también que están metiéndole
el lado a Wemby. Esto es un heavyweight fight. Esperemos que sea 7 juegos.
Si acaso, yo estoy viendo esta serie, yo digo, mano, si San Antonio se lleva esta serie, Javi, para mí están como 2 o 3 años antes de adelantado. ¿Sí? Porque todo ese core de ellos tiene 21, 22, 20 años. Son jugadores jovencitos. Los mismos Thunder tuvieron que esperar un poquito más para llegar al tope el año pasado. Ya, si ellos se llevan a Oklahoma ahora, tú después ves a Oklahoma ganándoles los próximos años, porque Wemby ya va a saber que esta gente no puede ganarme.
Bueno, los años, las cosas cambian. Como la rivalidad de los Lakers, los 80, uno ganaba el oro, se turnaban. Puede ser así, en verdad.
Yo creo que es posible que estamos viendo el nacimiento de una de las mejores rivalidades de la historia del básquet, tú sabes.
Mira, Cleveland y Golden State. Golden State gana el primero, Cleveland gana el segundo, entonces estos se montan con Durant y les ganan dos, pero era cada año, volvemos a encontrarnos y se turnaron las victorias los primeros 2 años.
Sí, mano. Sí, bueno, o sea, todos vimos los números finales de Wemby, 41 puntos, 24 rebotes. Yep. Se unió a una lista de, bueno, tú lo dijiste, nombres como Shaquille O'Neal, nombres como Will Chamberlain, Hakeem Olajuwon, Bill Russell, todos los mejores.
Hizo lo que sea, ¿sabes?
Sí, mano, de verdad, es que no podían hacer nada con él. Cuando él baja la bola y mete ese triple de media cancha, el de Curry, que lo compararon con el tiro de Curry que tuvo en ese mismo estadio varios años antes, el mismo momento. Tú sabías que venía, que le iban a dar la bola y él la puede tirar del logo igual que Arion Curry. Pero entonces al otro lado te está cogiendo alley-oops arriba en el overtime para cerrar el juego, que Caso le da el pase ese arriba. O sea, Curry no puede hacer eso abajo. Curry tiene que jugar nada más el perímetro. Claro. So, tenemos un hombre de 7-5 con la habilidad de él que no hay nadie que lo puede parar. No le puedes poner un Chet Holmgren porque lo domina. No le puedes poner aquí muy chiquito.
Yo no quiero ser el hater. Me sigue preocupando que un Caruso lo pueda galdear, que baje la bola. Ese último possession, cuando se overtime el empate, baja la bola y viene Cason Wallace y Caruso a quitarle la bola. Estás ayudando. Y la otra que hizo, que no me gustó, cuando entonces le sacan a Shed al final, que Shea mete 2 guiras corridas. Sí. ¿Cómo me vas a sacar de la pintura, Wemby? Olvídate de Shea, galdea la pintura.
El punto de Gerson ahí que comenta que es como que él está diciendo lo mismo que tú estás diciendo, que es, mira, Shed no pudo hacer nada con él, mejor ponle a Caruso. Yo prefiero las mañas de un Caruso galdeándolo, que lo molesta, como tú dices. Si se atreve a bajar la bola, se la va a quitar. Y Caruso mismo lo dijo en una entrevista después del juego. Con Wemby tienes que hacer el trabajo antes. Antes de que él coja la bola, empújalo para arriba, no deja que él se pare abajo el canasto. So, tú ves que hay un Caruso, está como que pensando
algo
más.
Algo cómico, lo mejor que hizo Cher fue que lo pisó, viste, en el tiro libre. Eso es, písalo, moléstalo.
Pero mira, o sea, lo mismo que dice Gerson ahí, es verdad. O sea, mira, salen, yo veo al coach de Oklahoma ahora tiene que hacer ajustes. Sí. Él no va simplemente a dominar esta serie como ha hecho todo el año. Él ahora va a tener que ponerse estratégico. Caruso les dio un juegazo también en la ofensiva. Sí. No puedes contar con 30, con 30
pero
puntos
ahí
de Caruso.
Donde Shea, Jalen y Chet van a elevar su juego.
Y entonces a eso les pones un tirador alrededor, sea AJ Mitchell o Lou Dort o alguien más, pero ya tú ves
Mitchell
que eso...
solo 4 puntos en 34 minutos.
Ese jugador que promedió 22 por juego en la serie anterior, necesitan más ofensiva de él. Ya tú puedes ver que los 4 jugadores claves de Oklahoma van a ser obviamente SGA, Williams y Chet y Caruso, y después ¿quién es el quinto?
Dentro de quién viene caliente. Sí. Un comentario que le estaba dejando para el final del análisis aquí. Los minutos de los 5 caballos de San Antonio. Te lo voy a decir rapidito.
Sí, mucho.
Wemby 49, Harper 47, Caso 49, Vassell 51, Champagny 44. Wow. Acá en Oklahoma hay mucho más rotación.
Sí.
Jalen Williams 37, Caruso 32. Mitchell. Wemby, 7-5, lo tumban al piso, le meten cantazo. Oklahoma, esto es un long game. Esto es como para play boxeo. Body blow, body blow. You maybe lost the battle, game one.
Yeah.
Pero estos tipos tienen, necesitan que estos cinco les carguen esta serie, San Antonio.
Bueno, y Fox. Vamos a ver qué pasa y con esto, Fox. Claro, no hemos, no hemos escuchado todavía si va a jugar hoy o no. Obviamente, como siempre decimos, salimos de aquí de grabar y vamos directo a ver el segundo juego de la serie. Y lo vamos a hablar, obviamente, la semana que viene más. Pero ya pueden ver por dónde va esta serie. Estamos viendo un... Si Wemby se corona... Mira, y que esa otra, con respecto a lo que vamos a hablar ahora de los Knicks, esta es la final, gente. Sí, ¿sabes? Alguien, si gana Oklahoma... Los Knicks
podrían volver desde el 99, y qué casualidad que quién le tocaría a San Antonio con el grandulón. Allá era Tim Duncan, ahora es Wemby. El Mano, recuerdo para
ve,
los Knicks.
Se ve la diferencia del nivel de estos dos equipos de San Antonio y Oklahoma, que quien sea que gane esta serie, yo no veo mucho chance en el otro lado.
You never know. Indiana, yo le decía esto a Pablo debatiendo en el carro todos estos días. Indiana los tenía en Game 7 on the road con este Haliburton on fire. Si Indiana los puede llevar a 7 juegos.
O sea, puede pasar lo que puede pasar. Puede pasar lo que puede pasar. Vamos a ver lo que pasa. Sobre eso, vamos al equipo de Javi ahí. Él trajo la gorra de sus Knicks.
20 años mano, en el closet.
La primera pregunta que te hago con este juego, porque vi ese juego completito ayer y estaba viendo y decía, mira, mano, si Cleveland le juega así, Cleveland tiene el equipo, estaban moviendo la bola bien, todo el mundo la estaba tocando, que si Mobley, que si Allen, que si Mitchell, todo el mundo involucrado. Pero en el cuarto quarter, de la nada, la bola frenaba. Wow, la bola la cogía Harden después de media cancha, no había un pase que había, triviamos en la línea de tres, tiramos un triple malo, y es como
el prevent defense en fútbol, paraste de jugar. Mano, ¿por qué pararías de jugar?
Para tú hacer un comeback de 22 puntos en un cuarto quarter, es lo que yo decía, es que no es solamente tú tienes que calentar y meter bola, que hizo, el otro equipo fallar. Te tiene que ayudar. Sí. Y los Cleveland ayudó muchísimo a los Knicks anoche. Porque todo esos últimos 8 minutos del cuarto quarter, yo no vi una buena posesión de Cleveland. Yo no vi la bola ir adentro, yo no vi algo de una jugada. El coach no pidió un timeout, el coach se quedó con 3 timeouts en el bolsillo.
Confía en James Harden por alguna razón en manejar la bola. Supuestamente estaban diciendo en ESPN esta mañana, enseñaron el video, Mitchell estaba como que cojo, le pasó algo en el pie, qué sé yo qué.
Un Mitchell cojo es mejor que Harden.
O sea, eso, tú dime a Michael Jordan dejando que Pippen o Cuco empiece a bajar la bola, iría a donde, dame la bola que yo voy a bajar la bola.
El último tiro del juego, cuando los Knicks empatan 101-101 y ellos vienen bajando la bola, y yo veo que Mitchell viene bajando la bola y de la nada Harden viene hasta la línea de la media cancha a quitarle la bola, y tú ves que Mitchell le está haciendo así como que salte. Y no, se la tuvo que dar porque Harden se la pidió 10 veces. Y es, pero mira, no se la dé. Tú tienes la bola, tú la estás bajando, quédatela, tú eres el mejor jugador de este equipo. No, tú sabes, eso, mano, no puedo creer lo que vi ayer de Cleveland, pero también hay que darle crédito a los Knicks, a Bronson. Háblame de Jalen Bronson.
Pues yo no fui como tú, yo estaba pendiente al score, cuando veo que está por pela en el tercer quarter, lo perdimos, que igual esto va a pasar, y ahí veo que de repente se empiezan a acercar, y cuando ya estaba por 15, quedando 7 minutos, déjame ver el final, está por 15, quizás pasa algo milagroso, y ahí es que Bronson arrancó a meter todos los puntos. Y me encantó en una entrevista que le hicieron después en Inside the NBA. Él dice, the ball was going in. Él dice, ¿cómo lo hago? Yo no sé, yo solo sé que la bola iba a entrar.
Sí, ¿no?
Qué mentalidad tan diferente a Harden, que tú ves tirando tiros a lo loco, breaking todo, pam, pam, pam. El Mitchell que no quiere la bola. Bronson dice, ahora yo voy a meter y no me vas a parar.
Me encanta este comentario de Francisco. Es verdad, mano. O sea, la ciudad, bueno, ese estadio ayer se sentía, mano. El Madison Square Garden eso ayer, todo ese comeback, se quería caer eso. Y no, entonces como celebran después del juego en las calles. No, si los Knicks iban a ganar este campeonato, gente, sería su primer campeonato desde el 1973.
Su última
final fue en el 99, que Javi menciona, que fue contra Tim Duncan y San Antonio.
Y la ciudad, ni hablar de la ciudad. El último campeonato fue Eli Manning, sin contar a las mujeres.
Mano, ¿no? O sea, la Liberty. Sí, exacto. Nueva York que
no,
está...
Llevan en un drought de 15 años de los Giants, de Eli Manning, los Yankees 2009. Sí. La ciudad está desesperada.
Sí, no, Nueva York está hambriento por un campeonato. No, y hay que decirlo, mano. O sea, Jalen Bronson, 15 puntos en el cuarto quarter. Overtime igual. Eso ya tú veías eso venir. Cuando empieza ese run y se empiezan a ponerlo por 12, por 10, por 8, ya esta gente...
Vamos a dar 30 segundos. James Harden. O sea, James Harden, el coach... El tipo no galdea, no sube las manos. Deja los de tres. Tú veías cada video del tipo tirando de tres. Era que James Harden se fue para la pintura por no sé qué razón. Y el tipo dejaba a Chamel solo, dejaba a Bridges solo. Y tú ves a Harden corriendo para atrás. Y yo, ¿dónde tú vas? cuando está galeando a Brunson, las manos en él aquí colgando y Brunson dándole vuelta y él, dale, tira, tira.
Sí, porque eso es algo que no es, o sea, no es solamente el que Harden estaba fallando en la ofensiva, es que el otro lado lo están atacando en la defensiva. Todos los switches que hacían arriba de las cortinas era para dejarlo a él con Brunson, para tratar de ponerlo en el island, en el famoso island.
¿Cuántas solo? Mismas jugadas tienes que ver que pasa hasta que tú como coach dices, vamos a cambiar esto? Entonces,
sí, ahí por eso yo digo que yo, o sea, muy bien por los Knicks hacer ese comeback. Sí. Yo no vi suficientes ajustes de Cleveland viendo lo que está pasando. Nada. Todos lo estábamos viendo en cámara lenta. Mira, coach, vas a botar este juego. Coach, haz un cambio. Méteme, mira, méteme a Keon Ellis ahí del banco a guardiar o qué sé yo. Dale un break a Harden para que Mitchell entonces vuelva a tocar la bola.
Súbele, ponle a Mobley. Ponle a Mobley un possession y confúndelo. O sea, es como que sácalo de ritmo donde de repente le metiste a un tipo 6-10 a guardiar.
Sí, como que no puedes simplemente decir, estoy ganando por 22, me quedan 8 minutos. Como tú dices, no, déjame no hacer el prevent defense en fútbol ese. Déjame tratar de yo todavía ganar el juego, tú sabes. Ahí es que...
Y por último, entonces, lo que no les tocó con Haliburton, esa magia que tenía Indiana, les cayó la magia este año. Uh-huh. La de Shamet, que se tira como el kawaii.
Ah,
Y ahí había como un magnet para adentro.
Pero mira, hablando de un ejemplo perfecto de hacer movida, Landry Shamet no se espera nada de él. No. Él es el décimo hombre, 11 hombre en ese banco de los Knicks. Pero mira, acabó jugando todo el cuarto quarter, todo el overtime, por encima de otros jugadores. ¿Por qué? Porque estaba metiendo el balón.
Las metes,
estaba metiendo el triple.
Los Knicks tienen 10 tipos, tienen una rotación bien deep.
O sea, si mañana Alvarado está caliente en el cuarto quarter, lo dejan también. Eso, ese tipo de pensar se tiene que sentir más en esta situación. De que, mira, no importa que tu apellido sea Harden o Mitchell o Brunson o quien sea, te puedo reemplazar si el que está detrás tuyo está jugando
caliente,
mejor.
Sí. Y entonces, en el tiro que dijiste del Mitchell, del otro Mitchell, que la bola entró, que hasta el Mike Breen se escucha,
por poco se tiró un bang de eso ahí.
El anti-Haliburton, la bola entró y salió. So, sí, después de todo eso, necesitas un poquito de suerte también de tu lado.
Sí.
Y a la que llegó overtime, se sabía que los Knicks iban a ganar.
Bueno, más que nada, lo más que me tiene feliz, Javi, es que vimos una combinación. Fin, vimos tres overtimes en dos juegos.
Qué bueno.
Double overtime en San Antonio y OKC. Un overtime acá. Y después de unos conference
relacionado a esto,
que decíamos, hay mucha pela, mucho juego acabándose por 20, 30 puntos.
El Game 7 de Detroit y Cleveland fue una vergüenza para la liga. El equipo número uno de tu conferencia en home y te da una pela por 30. Cleveland, ¿no? Si fuera un San Antonio o algo así, pero ¿cómo pasó eso? Pero qué bueno que ya todo el mundo se olvidó eso ya rápido porque estos juegos fueron
tremendos. Pero eso, cosas que pasan en la NBA más que a lo mejor en la BCN, que hay juegos demasiados abiertos a veces. Sí. O sea, equipos se quitan en el tercer quarter si ya ves que estás por 30 abajo, cosas así, pero mira cómo le pasó a los Knicks
viendo, conociendo a Shea y este Oklahoma Championship Team que son, no me sorprendería que esta noche vengan and they just run them.
No, eso, o sea, yo diría que si hay que escoger esta noche, hacemos nuestros picks rápido aquí.
Oklahoma
gana hoy, la ponen 1-1, pero vamos a ver, Wemby se la puede llevar. Hablando de Shea, Javi, quería darte algo rapidito porque anuncian esta semana que gana su segundo MVP consecutivo. Y me encantó esto que él hizo, el gesto que hizo de los regalos a los compañeros. Me gustó mucho que les dio como, que si un reloj, que si les dio que si hasta un tuxedo, había hasta una cuenta de Spotify Premium gratis a todos les dio.
Branded content. Okay.
No, pero ahí tú ves, mano, para mí es un jugador que acaba de ganar 2 MVPs consecutivos, prácticamente ya se sembró para el Salón de la Fama, si tú tienes así 2 MVPs consecutivos, pero rápido lo primero que hace es que déjame no tomarme el crédito déjame dárselo a mi equipo, porque un MVP es el equipo.
El equipo, por eso es que se lo dan este año. Para mí, honestamente, no solo mi pedido fue Jokic, pero es como que el equipo fue el mejor equipo todo el año. Uh-huh. Y por eso es que se lo dan, porque es el leading scorer del mejor equipo, los lleva al número uno, los tiene en el Conference Final. Y sí, muy bien por él, porque en verdad que es como que representa al mejor equipo de la liga.
No, mano, y o sea, hay que aquí es que también entiendo tu punto. Es como que, pues, puede haber sido Jokic, puede haber sido Wemby, puede haber sido otro. El mejor equipo toda la temporada, ¿quién fue? Oklahoma.
Yo siempre digo que el MVP es un narrative award y mucho tiene que ver tu récord como el equipo. Uh-huh. Lo que sí, para mí, es que Jokic tuvo un año histórico, lo que hizo de líder en rebotes y en asistencia a la liga con 27 puntos por juego. Uh-huh. Algo que nadie había hecho en la historia del baloncesto. Uh-huh. Y algo que quería mencionar aquí, hablando de minutos jugados y todo eso, Shea juega 3 juegos más que Jokic en el stat sheet, 68-65. Jokic jugó 147 minutos más que Shea, que equivale a 3 juegos adicionales. Porque Shea, por esto que no le hubiera dado yo el premio,
se sentaba mucho en el cuarto quarter.
Oklahoma, sí. los juegos no eran interesantes en el final de los juegos. Sí. Yo creo que así tú no te puedes ganar un MVP, en verdad, porque a diferencia de béisbol, que mete un jonrón clutch o algo así, en baloncesto ya estamos ganando por 20. Tú te sientes, ¿cómo tú fuiste tan valioso, más valioso que el otro?
O sea, bueno, de nuevo, yo creo que estamos dándole su crédito al mejor equipo.
Al equipo.
Al mejor jugador del mejor equipo de la liga. Sí. Su segundo MVP consecutivo. Pero viendo lo que viene por ahí con Wemby, no me sorprendería que estemos ahora.
Segundo y último.
Exacto. ¿Verdad? Estamos viendo el último MVP que se va a ganar.
Mira el equipo ahí. Mira, qué cool. Eso se lo dio también. Cool. El que le están fashion, Shay.
Le dieron hasta, tú sabes, hasta cosas para ponerse de todo. Pero oye, el reloj ese nada más que leí por ahí, que es un reloj que vale, qué sé yo, $50,000, una loquera así. So, me ha de soltar un reloj para cada uno. El último hombre del banco, yo estaría pompeado ahí. Yeah. Oye, si me subieron de la G-League por 2 semanas, salí con un gift basket de esto.
Eso es motivación para jugar bien todo el año, para que caigas en el roster. Sí. Los regalitos. ¿Sabes? No, y estoy nitpicking. A mí me encanta el jugador Shea. Me encanta cómo juega. Solo que después pensé que Jokic se lo merecía más este año.
Pero como te digo, yo creo que estamos viendo su segundo y último. Porque ya no va a ganar otro MVP si Wemby llega a los niveles que va a llegar.
Reza que Wemby no se lesione, porque ya lleva los 3 años, lleva con ciertas lesiones cada año. Ese cuerpo, siempre que lo tumban, siempre que le pasa como que... vamos a gozarnos lo diferente mientras esté aquí ahora jugando.
Por eso ojalá que ganen este año.
Que gane, por favor, sí, porque... Wemby yo no lo veo jugando 15, 20 años en la liga.
Vamos a ver.
Es ese cuerpo no aguanta, ¿no?
Pero mira, yo me recuerdo cuando la gente se asustaba con un Giannis Antetokounmpo, que era muy flaco y esto lo otro, y mira cómo Giannis ha crecido en su cuerpo, se ha puesto más físico.
Me encantaría
también
verlo.
Vamos a verlo a los 30 años y no solo a sus 21, 22.
Y lo que yo sigo diciendo, lo repito de ahorita, él tiene que mirar videos de Durant, de Garnett, de Olajuwon. Cada vez que tengas un Caruso valiéndote y te la den en el bowl, tú te viras con la bola acá arriba, 2 points. Mira, él quiere jugar como point guard y le mete encantado cada vez que hace spin move y baja y esto.
Yo creo que eso no es tan fácil de cambiar. O sea, ahí como
no
tú
es
dices...
No es tan tampoco. Yo está, diría que no es tan difícil
tampoco.
Sí, pero
tampoco. Está nitpicking, como tú estoy dices. Porque
no va a durar.
Yo lo que digo es que si acabas con 41 y 24, haz lo que te dé la gana, brother.
Verdad.
Yo soy tu coach. Yo, ¿qué tú hiciste para llegar a... bajé la bola, tiré de 3. Sí. Está bien, dame eso mismo. dame más de lo que acabas de hacer. Y ya.
Quiero que gane esta serie y me callo. Que me calle cuando ganen esta serie.
Oye, sería sendo win.
Te prometo que...
Mira, ahí está el viejo. Wen y Santorio han ganado todos los juegos de GA, menos uno este año. Sí, mano. Estoy de acuerdo.
Los tienen dominados, de verdad.
Estoy de acuerdo. Bueno, quiero pasar, antes de pasar a la BCN, Javi, vamos a hablar de un tema que me pareció bien interesante con el draft de la NBA. Quiero mencionar el nombre, yo no sé si te escuchas ese nombre, Thomas Hall. Es un forward de Florida, que tenía la elegibilidad de un año más para volver a la colegial o quedarse en el draft de la NBA, y decide volver a Florida. ¿Por qué? Porque hay un chequecito que le van a dar, que supuestamente son como unos $5 millones que le van a garantizar Florida por volver. Y hemos tenido esta conversación antes, me recuerdo que la tuvimos con el nombre de Lendenberg, con Jackson Lendenberg, que es el, bueno, puertorriqueño-dominicano, porque ambos, que... tuvo la oportunidad el año pasado de quedarse en el draft y ver si se iba a ir en la primera ronda, decide volver a Michigan, gana el campeonato en Michigan, by the way, y entonces ahora sí ya se le acabó la elegibilidad y se va a quedar en el draft. Pues este muchacho, Thomas Hall de Florida, tenía la misma situación, no estaba garantizado irse en la primera ronda, pero probablemente se iba, él iba a ser como en los picks de la mitad o de la primera ronda o en los picks 20 por ahí, pero ese contrato garantizado iba a ser menos de lo que se va a hacer en colegial. Wow. Y en colegial va a jugar más minutos, va a tener más exposure, puede volver al draft el año que viene y volver a tener probablemente la misma situación de que se va a ir en la primera ronda, si sigue su trayectoria jugando bien como está jugando.
¿Qué cambio ahora para la NBA? Yo creo que... compitiendo con los equipos colegiales.
Esto es lo que les digo, gente, que este tema, para mí estamos todavía empezando. Todavía vamos 2 o 3 añitos que está empezando esto, pero... algo va a tener que pasar con esto de los NILs en la colegial, porque se están llevando muchos de los jugadores que se irían en la primera ronda del draft, regresan a las escuelas por más dinero.
Es todo free market, el jugador le dan la opción para escoger, los equipos se lo ofrecen porque se hacen tanto dinero en el NCAA de ellos y su imagen con el Final Four. So, si el dinero está y el jugador se lo merece, ¿por qué no? Que escoja, si quieres, como lo que era antes, irte para las ligas internacionales o algo así.
Sí, sí.
Ahora te puedes quedar en Estados Unidos, en college,
Sí, sí. La NBA va a tener un problema ya mismito.
Esto es un problema bien específico ahora mismo del baloncesto, porque como que los rosters son más pequeños.
Y hay muchas ligas a donde puedes ir a jugar. Porque eso es lo otro que yo veo que está pasando. Las ligas internacionales están mejorando por muchísimo. La liga de la de España, que si la de Australia, mira la misma BCN. Los torneos internacionales están cada vez mejor. La NCAA ahora les puede pagar también un buen dinero a jugadores por quedarse otro año más ahí. So, no necesariamente el mejor talento está llegando a la NBA. Vamos a ver muy buen talento que juega en Europa, que juega en
el CWA. Bueno, lo dije los rosters ahí y algo que viene por ahí que deberían acelerar es expansion. Sí. Mete dos equipos más, abre los rosters para que haya más espacio para los jugadores y ahí atrae otros talentos que ahora mismo no están subiendo.
Sí.
Porque parte de que lo que yo ven es el crunch. Como tú dices, me cogen en el draft, pero quizás no me garantizan el espacio.
Eso es lo que pasa, que no, ¿sabes? Por más que a veces tú tengas managers y agentes que te dicen, sí, métete en el draft que te van a coger en la primera ronda. Uh-huh. Ellos no te pueden prometer, no necesariamente saben lo que va a pasar. Uh-huh. Y un Lendenberg el año pasado no quería arriesgarle el que a lo mejor cae a la segunda ronda y en la segunda ronda ya no tienes un contrato garantizado. Uh-huh. Porque si tú te vas en la primera ronda, sí te dan 4 años garantizados, pero eso no importa en la segunda ronda. Bueno, Miguel, lo hablamos sí. Ahorita, los dos dijimos Oklahoma, que se empata Oklahoma. Pero, mano, es que de verdad, si
Wemby... Todo el mundo le quiere ir
a... Yo, honestamente, es que de verdad, ¿qué me dice la cabeza y el corazón? Yo quiero ver a Wemby ganar. Yo quiero ver a San Antonio de verdad dar el palo.
Yo veo un 40-piece de Che hoy y de estos takeover games del caballo, el best player. ¿Vale? Yo gané MVP, yo voy a ser best player.
Yo creo que, para mí, el jugador que yo estoy bien pendiente esta noche es Chet Holmgren. Chet Holmgren tiene que despertar. Tiene que hacerle la vida difícil a Wemby también. Tiene que molestarlo, tiene que guardiarlo. Sí. No puedes permitir 41 de Wemby de nuevo, mano.
Que como los grandes hoy día solo quieren tirar de tres afuera, pararse. Chet viene de esa generación que uh-huh. quiere jugar afuera.
Sí.
Adentro.
Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema del básquet esta noche. Sí. Va a estar bueno. Bueno, como dije, vamos a llegar a casa corriendo para ver los juegos. Sí. Pero antes de eso, vamos a pasar a la BCN. Porque también hay acción de hablar de aquí lo local, gente. Vamos a hablar de la Superior. Este fin de semana fue el juego de estrella en San Germán. El resultado fue que ganó el Team Metro, 141-134. Ahí está el MVP del juego. Fue Ismael Romero, el cubanazo.
Bien, veterano, ¿eh?
Bueno por el cubanazo, de verdad, mano. Si hay un... Y viendo todas sus entrevistas, todo su comportamiento a lo largo del juego, si hay un jugador que nos representa bien, mano, como nativo, no de los refuerzos, nativo, Ismael Romero ahora mismo yo diría que es de las caras de la BCN y qué bueno que se lleva el jugador más valioso de un juego que vimos un poquito de todo. Como siempre, los juegos de estrella son un poco más diversión, ¿no? No hay mucha defensa, muchos donkeos de Philip Wheeler, se lo pueden imaginar por ahí volando. Me encantó hubo un momento de Romero y Montrezl Harrell que se fueron para atrás y para adelante.
Uno para uno.
Romero metía en un lado, Harrell después, y todo el mundo se salía y los dejaban ellos galdearse uno a uno. Javier Mojica tuvo su momento, cogió fuego en el segundo quarter, metió como 5 triples consecutivos. Luis King también de Caguas tuvo un momento caliente. Bien impresionante lo de Curbelo. Curbelo es quien llevaba el juego, mano. Curbelo de verdad llevaba la acción.
Es el caballo ahora mismo, lo llevamos diciendo todo el año.
Sí, mira, Miguel, ha hecho. Miguel, llegaste tarde a la conversación porque también hablamos de eso y decíamos, el que gane en el oeste, San Antonio o Oklahoma, yo no veo cómo los Knicks o los Cavs le ganan. Ahí está el campeonato, gente.
Le doy un chance a los Knicks. Fighting chance. Pienso en Indiana.
Se llevan dos jueguitos, pero yo no creo que hay break para ganar.
Es la magia de Nueva York. La celebridad de Nueva York los empujan a la victoria.
Bueno, pues, ¿y qué más entonces? Este fin de semana del básquet vimos también el concurso de donkeo. DeAndre Domínguez de los Gigantes se lo lleva. Hubo upset en el de los triples. Porque Kenneth Santos gana la competencia de triple. Jader Fernández había ganado 3 años consecutivos, gente. Él estaba a nivel Steph Curry en la NBA, Larry Bird, esos dominantes en el three-point contest. So, qué bueno que hubo un nuevo ganador ahí. Jader se lleva entonces el Skills Competition. So, algo se llevó Jader Fernández. Este tipo es bueno en el All-Star Weekend. Es de los veteranos.
Muy bien.
So, entonces, en otras cositas para hablar rápido de la BCN, Javi, hay movidas ya que está empezando la segunda mitad de la temporada. Ayer vimos un juego muy bueno de Guaynabo. Me impresionó mucho lo que vi de ellos. Le ganaron a Aguada.
Se nos están alejando de los cangrejeros.
No, y, tú, la me, cosa. Y tú me traes el tema de los starters, los abridores de Guaynabo. Todos jugaron muy bien. Similar a como hablabas ahorita de San Antonio, que todos juegan muchos minutos.
Depende, sí.
Aquí es donde está el problema. ¿Qué pasó anoche con ese juego de los minutos? ¿Todos jugaron bien?
No puede haber lesión en ese equipo porque los están cargando la misma rotación. O sea, Torrey Craig, hay 17 puntos por juego. Mencionaste ya a Romero. Uh-huh. O sea, tienes a Brandon Knight jugando súper bien. Torrey Craig 5-1 el equipo, lleva 6 juegos nada más
desde que ese hombre llegó. Están jugando muy bien.
So, ahí tú ves la diferencia, o sea, que ahora esperemos que con Santurce están llegando refuerzos. Ahora por fin llevas pidiéndolo, que cuando iban a hacer las movidas, que sea ese push. Mira a Guaynabo están en un run que se nos están alejando, van para los playoffs. Como
yo creo que algo viendo los standings rápidos de la liga, tú ves ahora mismo el que está a cuarto lugar en la conferencia A, que es los Mets, están 10-9. Sí. El que está a cuarto lugar en la B, que es Mayagüez, ahora mismo está 8-12. Sí. Ese 8-12 tendría a Manatí y a Santurce empate ahí por el último spot. Sí. So, pero al otro lado están dos juegos atrás de unos Mets en la A. Ahí está la diferencia, que la A, en el tope de la A, se está empezando a separar. Difícil. Los Gigantes están jugando muy bien, los Mets.
Y nos toca con los Capitanes mañana, para Colmer, para el juego que nos toca próximo.
Bueno, pero sí, quería hablarte de que la semana pasada fui al primer juego de Ian Clark, el que entra de reemplazo de Malik Beasley. Y déjame decirte, mano.
Y buen upset ahí.
Oye, yo puedo entender a veces como el talento individual de un jugador es mejor que otro. Malik Beasley, pues al nivel que ha llegado en la NBA, cualquiera diría que pues tiene más éxito que lo que tiene Ian Clark. Pero Ian Clark en este equipo, encaja, como acopla, se para más al lado, no necesita la bola todo el tiempo. Para mí, cayó perfecto. Jugó muy bien ese primer juego, metió 21 puntos. Y en ese juego de mañana contra los Capitanes, debuta entonces DJ Wilson, sí, que llega de refuerzo también.
Cayó alguien grande por fin para ayudar ahí. O sea, llevamos sin Collier. Uh-huh. Jefferson necesita ayuda abajo. Así que vamos a ver, podemos tirarnos otro upset e irnos un run aquí.
Sí, sí. Son nada, interesante lo que está pasando para mí. Se está poniendo buena ya la cosa con el push para los playoffs. Los equipos de nuevo, Santurce, Manatí, Mayagüez, Ponce, Quebradillas, todos estos equipos, es ahora o nunca, tienen que hacer un último empuje porque si no te vas a quedar fuera.
La chance a Quebradillas todavía está.
Bueno, quiero hablar de Quebradillas porque, Javi, algo que hicieron esta semana que hay veces que no entendemos muy bien la movida. Ganaron varios juegos cuando llega Thomas Robinson y cuando llega el hijo de Jameer Nelson también de refuerzo, Jameer Nelson Jr. Eso junto a obviamente Emmanuel Mudiay, que es el que ha estado ahí todo el año, como que tienen algo, encuentran algo de química. Sí. Philip Wheeler también llegó, Víctor Lee está jugando bien y vemos que, mira, esta semana debuta Jan Clavel, ahora tuvo su primer juego. O sea, tú estás pensando que bueno, a lo mejor Quebradillas está volviendo a enderezarse algo, pero de la nada sueltan a Robinson, sueltan a Nelson, traen dos refuerzos que no hicieron nada ayer, perdieron el primer juego ahora después del descanso contra Bayamón. Y mi pregunta es, ¿estamos tratando de ganar o estamos ya tanqueando la temporada? Porque le diste... Pero,
lo dijiste, no tendrían su pick, tendrían el de Santurce, ¿verdad?
Ellos no, es que ellos no tienen para qué tanquear. ¿Para qué estás tanking si esto es una movida para tanquear? Porque tienes que hacer el swap del primer pick como quieras.
Tendrán sus compromisos, como estaba hablando de Harold, que tiene el problema ahora que le está pasando.
Vamos a llegar a eso también.
Está bueno. Que en verdad el cambio de refuerzo a veces no lo puedes ni controlar. A veces, tú tratas de mantener el mejor equipo.
Bueno, pero entonces rápido quiero mencionar que rápido Thomas Robinson se nota que ya ha jugado en 4 equipos este año, si no me equivoco. Tres. Este es su tercero. Ahora se va para Mayagüez. Ahora empiezan a Arecibo, después se va para Quebradilla, ahora se va para Mayagüez. Pero es porque Mayagüez pierde a Tyrell Harrison, a su hombre grande. Mira, ahí rápido dice, pues que Santurce haga el push ya.
Mañana empieza el run, cambia el momentum.
Pero contra Arecibo, contra el equipo con el mejor récord en la liga, casi nada.
Yeah,
pero no, interesante para mí lo de Quebradilla. Entonces, Thomas Robinson ayuda a Mayagüez rápido para reemplazar a Harrison. Por otro lado, Manatí pierde por lesión a Kendrick Davis, al point guard de ellos. Y entonces, Jameer Nelson Jr. se va a jugar allá. Y ya rápido les dio un buen juego. Ayer hubo una victoria bien buena, calladita, que nadie vio mucha gente de Manatí ganándole a Mayagüez en Mayagüez. Es un buen win para Manatí. Manatí es un equipo.
Nosotros hablando de los Mets, tenemos que pasarle a Manatí también.
Sí,
así que...
o sea, tampoco te duermas con estos equipos. Y entonces el otro rápido que te quería mencionar es lo de Jan Clavel. Jan Clavel por fin debuta esta temporada. Mi pregunta es si debuta para jugar unos 12, 13 minutos del banco. No le dieron muchos minutos. para mí, esto es alguien que debe estar en el trade block. Esto es algo que puede ayudar a algún equipo en otro lado. A lo mejor que Bradías no lo quiere tener ahí en el banco gastando tanto dinero en él. Pues mira, quién sabe si Jean Clavel se va para un equipo como un... Se rumora mucho lo de Chris Duarte, si saldrá de Europa allá en España. Si él nunca llega a un Bayamón, a lo mejor Jean Clavel es ese jugador.
Tremenda pieza ahí.
Sí, claro. No, eso es un jugador que puede ayudar a alguien en la segunda mitad de la temporada. So, vamos a ver lo que hace Quebradías, pues yo pienso que ya están empezando a considerar el cambio. Y Javi, mencionaste lo de Montrezl Harrell. Sí. Este tema también es otro que me pareció bien interesante esta semana que queríamos hablar. Hay un torneo que se juega en los Estados Unidos que es el famoso el Big Three. Ese que es un 3x3, un torneo de 3x3 que se juega. Ese torneo empieza en julio. La fecha es de julio a agosto que corre eso más o menos. No, en junio, perdón, ya mismo. Sí. Y ese torneo corre esos meses.
Básicamente durante los playoffs de aquí.
Exacto. Sí. Montrezl Harrell, como puedes ver, está ahí. Ese fue de la página de ellos que buscamos la información. Él está en el equipo de Chicago. Del 3x3. Él sale en el roster. No sé si eso significa que él va a llegar más tarde o va a llegar más temprano, pero él está ahí en ese equipo, en el roster. Montrezl Harrell ahora mismo lo vimos dominar el juego estrella. Ha sido, ¿sabes?, un jugador de los mejores de esta temporada en toda la BCN. El dúo de él con Curbelo en San Germán los tiene jugando muy bien. ¿Qué va a pasar ahí? Es la pregunta ahora con San Germán. ¿Perderán a Harrell? ¿Tendrán un cambio ya listo por él? ¿Lo tratan de convencer para que se quede? ¿Qué debe pasar?
Como sea que sea, si se acaba yendo, afecta, no importa quién traigan, porque la química de un equipo que está lleva bien todo el año. Uh-huh. Así que, pues, que el que lo reemplacen, por lo menos les pueda dar algo similar. Esa es la esperanza. Uh-huh. Pero como tú dices todo el tiempo, no hay nada garantizado con los refuerzos. ¿Quién pueda conseguir a este tiempo tan tarde en la temporada también ya? Sí. Así que quizás un cambio, como tú dijiste, es una buena opción.
Bueno, pero, o sea, mira, está disponible, ¿sabes? A lo mejor ese será el cuarto equipo de Thomas Robinson año. Eventualmente, Thomas Robinson, que se sigue moviendo de equipos, a lo mejor acaba en San Germán haciendo el trabajo de un Harrell. Pero nada, ahí está el problema también de la BCN, que estos cambios de refuerzos a veces acaban decidiendo los campeonatos.
Sí.
Por eso es que también decimos, esto no es la NBA. En la NBA tú sabes, o tienes a LeBron, o tienes a Wemby, o tienes a los caballos y ganas o pierdes. En la BCN, a la mitad de la temporada, tú traes tres refuerzos nuevos y de la nada te...
O sea, entra a los playoffs que puedes tener chances. Si entra, tienes un chance.
Sí, eso. Ahí estamos, ahí está. Ahí está la cosa en la BCN. Está muy buena, se está poniendo ya interesante. Lo que nos queda ya es un mes más de temporada regular.
Mes y medio por ahí.
Mes y medio, más o menos. So, ya estamos ahí al fin. So, se va a poner bueno esto. Vamos al béisbol, Javi. Vamos a la MLB. Lo último de la MLB es que este fin de semana te quería hablar de la serie que se llevó a cabo en Nueva York, el famoso Subway Series.
Sí.
¿Cómo la viste? ¿Qué pensaste? Los Mets llevándose...
Están despertando. O sea, hay que... siguen últimos, siguen en el sótano, pero están en un nice run ahora mismo.
Jugando con muchos rookies. Me fijé que son los jugadores jóvenes que están...
El AJ Ewing se ve tremendo.
Carson Bench. Bench está de primer bate.
Beatty, que ya lleva unos años, ya ahora está jugando mejor. Uh-huh. Mala suerte ahora con lesión a Clay Holmes, el pitcher.
Eso es lo que quería hablar.
Horrible.
El que estaba haciendo su mejor abridor se va por lesión.
Un año que le está tocando la mala suerte, en verdad... ni hablar, obviamente, yo mencionaba a mis Bravos, primer lugar, dominando la división.
¿Sí?
Están a 11.5 atrás los Mets. So, ya la división no la tiene. Entonces, tiene que competir para un wild card en una nacional que hay 8 equipos batallando ahí sólidos. Uh-huh. Va a estar bien difícil para los Mets. Pero se están enderezando por lo menos un poquito.
Importante los wins entonces contra los Yankees, que es un equipo muy bueno.
Sí.
Ese jonrón que dieron fue en la novena para empatar, ¿verdad?
Taylor.
¿Qué crees? Yo pienso que si hay un problema en los Yankees, entonces el bullpen.
El bullpen, sí.
¿Qué ves pasando en ese bullpen de los Yankees? Porque Bednar, que está tirando la novena, no está funcionando.
Se están repitiendo de no coger a Miller el año pasado. Aunque no creo que tenían un prospecto tan bueno para dar como dio San Diego. No,
fíjate, yo leí de esto, y esto, y que quería traer esto. Esto es lo que se reportó del año pasado en el trade deadline. Que los A's, Las Vegas, Sacramento, Oakland, lo que quieran llamarle a los A's, iban a cambiar a Miller, pero estaban pidiendo un top. Los top prospectos. Los Yankees dijeron, mira, no queremos soltar a George Lombard o qué sé yo cuáles otros prospectos top teníamos. Vamos entonces, en vez, cogieron a David Bednar en un trade,
Doval,
a Camilo Doval en otro trade y a Jake Bird de Colorado en otro trade. Es como si hicieron tres trades más pequeños en vez de uno más grande.
Y Bednar venía con un buen track record de Pittsburgh. Un tipo que ha sido bien sólido.
Un veterano, pero no tiene lo que
no
tiene Miller.
Sí. Y ahora, como le pasó a Williams el año pasado, llegan a Yankee Stadium y es otro animal.
Vamos a hablar de San Luis,
yo sí lo voy a mencionar.
Hay un chamaquito en AAA de ustedes que quiero mencionar.
De los nuestros.
Sí, Brian Torres está listo ya, mano. Cuando ya está.
Los Yankees, lo que estaba diciendo, venir a pichar en Yankee Stadium es como otro animal y te da. A Williams le dio un pan y Bernard está en la misma. Cada juego tiene dos o tres hombres en base. Uh-huh. Sobrevive de milagro porque Toronto está frío con los bates. Que Vladimir tuvo dos chances para meterle un palo. No uh-huh. lo hizo. Ganaron ahí de suerte.
Sí.
Pero sí, necesitan
un reliever. Sí, hay cosas de verdad que con el bullpen para arreglar ahora mismo. Pero mira, sí. Siguen ahí en contienda, ¿sabes? Siguen. Y es porque el
abrir
los lanzadores abridores han sido buenos, pero Tampa para mí hoy mismo ganaron otro juego con un comeback. Esta tarde estaban a punto de perder, estaban perdiendo 3-1 en la octava, anotan 4 carreras en la octava, le ganan a Baltimore. Estamos viendo lo mismo que tú decías con los Mets y estos equipos que están atrás, esa división, los Rays, los Yankees se están separando.
Ya se separaron de los otros tres. Como va la
cosa. Esos de Toronto, Baltimore, los Red Sox pueden salir de ese.
Dos cositas de los Yankees rápido. Schlitler contra Yasavez esta noche. Los dos rookies de los playoffs del año pasado. Bien impresionante. Y que Gerrit Cole vuelve el viernes. Ya está anunciado, va a empezar. Así que tienes una rotación con esos dos. Fried está fuera ahora mismo, pero parece que fue buena noticia que va a volver. So, si tienes el picheo con Schlitler, con Cole, con Fried, deben estar bien.
Bueno, y un jugador que te quería hablar que de esa serie también de los Mets y los Yankees, Juan Soto, gente. Juan Soto conecta su jonrón 250 para su carrera. Juan Soto tiene 27 años. Uh-huh. O sea, si estás haciendo la matemática, chacho, los 500 ya están allá al lado.
Sí.
Y cuidado, si los 600, 700, si siguen el ritmo que va, estamos, ¿sabes? Hay veces que hay que parar y darle una pausa, reconocer, darle contexto de que estamos viendo uno de los mejores peloteros en la historia.
De los mejores
bateadores.
Voy a empezar por ahí porque no fildea tan bien, no corre tan bien, pero en el plato como bate yo lo comparo al nivel de un Barry Bonds.
Sí, mano.
Como domina la zona. Desde
bien
que
difícil
llegó,
de picharle. ¿No?
Desde que llegó en 2019 y cargó a su equipo de rookie al campeonato. O sea, él es de los que más miedo le mete a un pitcher en la Grandes Ligas, sino el que más miedo mete. Está ahí esa conversación. Y juega. Eso tiene su. Este año le pasó una cosita aquí a ella, pero overall ha jugado la
mayoría. Ah, no, él también carrera, juega todos los días.
Él juega. Y eso, así que eso.
Bueno, pues, similar. No quería mencionar eso de los jugadores más jóvenes que él, porque a los 27 años, bien joven para llegar a los 150, toda esa lista de jugadores antes de él, todos están en el Salón de la Fama. Sí. Andrew Jones estaba en esa lista que también entró ahora. Si el único que no estaba, eran como 11 nombres que estaban menor que él que llegaron a 250. Alex Rodríguez es el único que no está en el Salón de la Fama, que todos sabemos por qué. Bueno, y Albert Pujols, que va a entrar. So, ahí tú ves una trayectoria de Salón de la Fama, la de Juan Soto, y bien impresionante lo que hace.
Debo mencionar de la central rápido, Milwaukee Town Fire, le pasaron ya a los Cubs, le han ganado 2 de la serie, esta noche es el tercero, primer lugar, y segundo lugar le brincaron los Cardinals a los Cubs.
Pues, esos Cardinals
son
no
el equipo sorpresa del año. Hay dos de la americana, es los White Sox, y de la Nacional de San Luis, dos equipos que se esperaban en reveal todavía este año.
Yo me recuerdo justo antes de empezar la temporada, los Cardinals cambian a Brendan Donovan.
Seattle. Y veíamos eso.
Este equipo antes de empezar la temporada, están cambiando a su primer bate, a su caballo.
Ellos están buscando ganar este año.
Sí, pero mira. Entonces, oye,
hay que jugarse los juegos, están ganando close game, tienen una magia en el parque ahora con la cosa de los tipos sin camisa.
No, pero es que rápido, a veces uno no se da cuenta que el salir de un veterano así, ahora de la nada,
le abre espacio a los jóvenes.
Vemos a J.J. Weatherholt de primer bate, vemos a jugadores como, oye, el Alec Burleson ese
batea
con Mason cojones.
Mason Wynn es tremendo guante.
Mason Winfield
Walker está on fire.
Jordan Walker, que era un prospectazo hace varios años, teniendo gran año. So, hay veces que uno piensa que, ay, mira, cambiaron a este, vamos a perder. Pero los que vienen detrás de él están listos para jugar.
Hubo un disrespect, lo admitimos todos, vimos hacer la lista, como, esos no son nadie. Pues, ¿sabes a quién hubo disrespect también? Con los Bravos. Los Bravos cayeron al sótano el año pasado y todo el mundo dice, ay, esos no vienen. Y miran el mejor récord de Grandes Ligas, como que a veces como que no se le da el respeto a los equipos.
De acuerdo,
Y se lo están ganando, en verdad que sí.
Otro que quiero darle crédito, Javi, es a Filadelfia. Filadelfia, desde que hizo el cambio de dirigente, tienen a Don Mattingly ahora ahí corriendo el show como el dirigente interino que llega por Rob Thompson. Están 16-5.
Sí.
Son 21 juegos, 16 ganados.
Perdieron hoy ya por la tarde.
Son 16-6. Pero como quiera, o sea, para un equipo que estaba ya, chacho, en el sótano perdido.
Hay vida, hay vida.
Los veteranos que tienen en ese grupo, tienen grandes jugadores, hermano. Yo pienso que van a estar bien.
De estar a 11.5, no, los Cardenales.
No, hablamos de Jordan Walker. Jordan Walker de verdad que ese tipo era un top 10 prospect en todo béisbol hace varios años. Hay veces que le toma 2 o 3 añitos en cogerle
el Estuve viendo el final del juego de anoche, O'Brien, el closer. Sale de la nada. ¿Quién es este muchacho? Otro que tira 100 millas y está que no lo tocan. Tienes un shutdown closer, los abridores están haciendo el trabajo, tienes un tipo que va para los walkers, ¿sabes? Como que hay un buen equipito ahí, en verdad que sí.
Sí, no, bien interesante lo que tú lo has dicho, la Liga Nacional está mucho más profunda que la americana. Que
atándolo a los Phillies de nuevo, los Phillies ya revivieron, están on fire, pero tiene Atlanta, Milwaukee, San Luis, que hay que Chicago, Dodgers, Padres, Arizona ya revivió también. Estás hablando de 8, llegas a 8 equipos batallando.
Yo no me dormiría con los Pittsburgh Pirates tampoco. Pittsburgh
y Cincinnati.
Tienes a Paul Skins ahí, mano.
Y Cincinnati sigue siendo buen equipo también.
Cincinnati hoy ganó ya en la tarde.
Le ganaron a Filadelfia, que eso iba a decir. Filadelfia empieza a 11.5 atrás de nosotros. Lo suben a 7, se acercan a 7. Perdieron ayer, pierden hoy. Vamos a decir Atlanta con Chris Sale ganan hoy para llevarlos para 9.
Sí.
Pero nos cogimos un bastante escuchón ahí cómodo.
Y entonces, rápido, Javi, el lado negativo que quiero mencionar de nuevo, porque esta semana se anuncia que José Altuve va para la lista de lesionados con un oblique injury. Hablamos de lo de Correa la semana pasada con su lesión. Esta semana les regresa a Jeremy Peña, pero se va Altuve. Esta gente no pega una, mano. Les regresa a uno, pierden a otro. Las lesiones de verdad le ha dado duro a Houston. Ese equipo ya está, pues deben tirar la toalla ya este año, ¿verdad?
Se ve así. Lo único es que esa división están todos como que en 500 arriba. Se están a 5.5 nada más atrás.
Increíble, mano.
Para increíble, cómo están jugando. Pero la cosa se ve como que la flecha está apuntando para abajo.
Sí, es que mira, no hay un Alex Bregman.
No viene Tucker.
No hay Hunter Brown. Jordan Álvarez es un caballo, pero está solo. Está solo ahora mismo.
Los starting pitches creo que son el peor equipo.
Hunter Brown, que era su caballo también.
Sí, Houston tiene, yo diría que estoy de acuerdo. Obviamente tienes que jugarlo hasta el verano. Pero si te acercas ya a julio y la cosa no ha mejorado, pues hay que vender.
Vamos a ver qué pasa, porque ya ahí tú puedes ver un equipo a lo mejor en el trade deadline. Bueno, y los Angels que están últimos en esa división. ¿Cuándo por fin van a cambiar a Mike Trout?
Liberen a Trout.
Hemos traído ese tema antes. ¿Cuándo?
Hay que verlo en el este.
Mike Trout por fin está saludable este año, jugando muy bien. Se merece un cambio, mano. Mike Trout se merece jugar.
Otro que Atlanta tiene velado, Byron Buxton en Minnesota.
También.
Libérenme a Buxton de ahí. El tipo es demasiado bueno para ese equipo. Buxton sigue bateando. La cosa que juega una semana.
No hay zafacones para los Astros. Mira, sin los zafacones no son los mismos.
Para Beltrán allí ya va a ayudar.
Pero Javi, te quería hablar también de otro tema que me pareció bien interesante esta semana. Gente, vayan a buscar los números de Edwin Arroyo y Brian Torres. ¿Se recuerdan de ellos con el Clásico Mundial de aquí de Puerto Rico? Dos de esos jóvenes que estaban ahí en el banco, se les daba unos minutitos y jugaban 2 o 3 juegos y después lo volvían a sentar. Pero, mano, lo que estamos viendo de Edwin Arroyo, Javi, este año, es literalmente el mejor jugador en todo AAA. Sí. Ahí está Brian Torres.
No está listo.
Estos tipos, oye, Brian, en el caso de Arroyo lo entiendo porque Arroyo todavía tiene 22 años.
Yo no lo entiendo.
Brian Torres tiene 27, 28, si no me equivoco ya. Ese jugador lleva ya demasiado tiempo en AAA y está en unos Cardinals que, como vemos, un equipo que está compitiendo, está jugando bien. Para mí se merece ya el call-up, un Brian Torres. Arroyo, vamos a empezar por Arroyo, porque chécate los números de Arroyo, Javi. Arroyo está bateando 3.48, tiene un OPS de sobre 1.000, 9 jonrones, 30 RBIs, 8 bases robadas.
Hay velocidad.
So, la está sacando el parque, es un tremendo guante en el shortstop.
Si no me equivoco, el McLean, que fue super prospecto de ellos hace 2 años, era que se lastimó, no está bateando. So, tienes un tipo ahí que está listo ya para sacarle la alineación. Pero como esta de las reglas que menos me gusta del béisbol, el Super 2, hasta porque desde el 1 de junio no están listos porque ellos los controlan para tenerlos un año más en el contrato.
Está cabrón, mano. Está cabrón.
Y vela que a la que desde el 1 de junio, que ya estamos ahí al lado, él sube, Arroyo va a subir porque es un equipo que está en la contienda.
No, y que ya de nuevo, y está dejando saber claramente que yo no tengo más nada que aprender.
Exacto. En este, eso es un good problem. Tú, el dirigente le encuentra dónde jugarlo. Eso no es. El que se merece jugarlo, encuentra y lo pone a jugar.
Porque a lo mejor ellos quieren jugar a Eli de la Cruz en el shortstop todavía, lo cual lo entiendo. Pero mira,
pones en el field.
Ponlo a jugar en donde segunda, sea, tercera, donde sea. El field. Búscale tiempo de juego porque el chamaco es especial.
Mira Seattle con el shortstop de ellos que subieron ayer o anteayer. Emerson se llama.
Sí, sí.
Que ya dio jonrón.
Con Emerson.
tú, mira, no está, quizás no está, no, súbelo, que va a jugar. Vamos,
Y es que cuando tú ves muchas alineaciones a este punto del año que tienen jugadores bateando séptimo, octavo bate, que están bateando 1.50, 1.40. Mira, ayer, bendito, me dio una risa porque el hijo de Hayes, de Charlie Hayes, está bateando 1.40 y los otros días da un doble play y los mismos comentaristas, yo estoy viendo el juego, esos comentaristas dicen, mira, el tipo está bateando 1.40, ¿por qué lo sigue jugando todos los días? O sea, estos son los everyday players. Porque está firmado por 7 años más, a 10 millones al año, se queda garantizado ese spot. Para afuera, póngame a alguien que produzca.
Si un equipo, si son contenders, ahora es que vienen subiendo el talento y le encuentran espacio de ellos, el que está listo va a jugar.
Bueno, y entonces rápido, en el caso de Brian Torres, porque esto no es que solamente es su primer año bueno en el AAA. Javi, el año pasado en AAA, Brian Torres batió 330, tuvo un OPS de 900, se envasa más de lo que se poncha. Eso me encanta, porque el on-base percentage es... 4.54 el on base percentage de Brian Torres.
Va a tener esa oportunidad.
Ese tipo, tú ponlo a jugar en la Grandes Ligas ahora mismo, va a llegar a base. Se va a envasar.
Si no es
fildea múltiples posiciones.
Si no es con San Luis, quizás es parte de un trade. Sí, eso es otra opción también. Tú tienes un tipo, los scouts ven al que está caliente allá y me dicen, dámelo, yo lo cojo para mí.
No, y que son jugadores que yo me recuerdo, te lo decía, viéndolos en la invernal aquí en Puerto Rico, tú veías como el bate suena distinto cuando conectan, como se mueven en el terreno, es una habilidad que tienen natural los Edwin Arroyo y Brian Torres. Yo me recuerdo decirte el otro nombre, a Abimelech Ortiz también. Escucha la bola sonar de ese bate.
El clásico que diste tú previo para el del 2030, y yo con los nombres bien, ¿no? Eso es una generación nueva que viene a quedarse ahora con el roster.
Puerto Rico tiene futuro, mano, porque lo que viene por ahí en las ligas menores hay mucho talento. Tú me mencionaste rápido lo que pasó con José Miranda, la noticia de esta semana de José Miranda.
San Diego lo soltó, parece.
San Diego deja en libertad a Miranda, pero mira, estaba bateando también sus 270 en AAA, estaba teniendo buen año. Alguien lo va a coger. José Miranda batea,
mano. Un buen bate. Él puede aparecer en un equipo contender que busque un buen bate del banco, o si alguna lesión en tercera, en primera. Él le quedan oportunidades todavía en la Grandes Ligas.
Todo esto para decir que uno se enfoca mucho en Lindor, en Báez, Correas, en esto, en los... Pero miren como lo que viene detrás de ellos. Hay mucho, mucho, mucho talento boricua por ahí que viene. Y no se diga los lanzadores como Hermel Rodríguez, Eduardo Rivera, que ya estamos viendo.
Hermel Rodríguez tuvo otra oportunidad este weekend y ganaron.
Uno de los mejores relevistas en el béisbol ahora mismo se llama Rico García, de los Orioles, que también tiró en el Clásico Mundial acá. Ese tipo no está permitiendo nada. A veces busquen más allá de los nombres obvios y se dan cuenta que hay mucha profundidad en el béisbol aquí boricua. So, gente, Javi, antes de terminar hoy, quería pasarte por otros temitas rapidito. Uno de ellos en la NFL. Hay noticia en la NFL, hay noticia de Aaron Rodgers, nuestro amigo Aaron Rodgers. Aaron Rodgers tiene 42 años, Javi.
Cuando vi se retira, yo dije, pues se arrepintió y no va a jugar. Pensé que era eso. No, va a jugar.
Ahora, eso sí, hay que estar el detalle. Dijo que va a firmar un año más y que ya es su último oficialmente. Este es su farewell tour. Vamos a llamarle a Aaron Rodgers. La gente está ansiosa.
Me da pena por los fans de Pittsburgh. Eso es que ya tuviste lo que hay el año pasado ahí. Tú no vas... temporada de 8 y 9. 9 y 8.
Yo creo que sí. Algo... Yo me recuerdo de Kobe Bryant con los Lakers. Derek Jeter con los Yankees.
Ya no estás
para
ganarle.
Cuando un jugador anuncia el famoso farewell tour... Sí. Mira, vayan a las apuestas y digan, los Steelers no van a ganar el Super Bowl este año. Exacto. Es como, es simplemente están diciendo que vamos a perder. Uh-huh. Tú sabes. Mira, él pregunta a Francisco, Javi, ¿qué equipo tú eres?
No lo he dejado claro.
Él es de los Atlanta Braves. Toda la vida. Yo soy de los Yankees. Yo sé, medio obvio con los Yankees, pero esto es familiar. Nosotros jugamos con los Yankees en las ligas menores.
Mejor equipo en las Grandes Ligas, aunque Tampa nos empató hoy, pero hoy ganamos, volvemos a ganar y nos vamos adelante de Tampa.
Pero mira, quiero escuchar de ustedes también. Díganos los equipos de ustedes. Esto es lo bueno de crear aquí el debate. Nos encanta debatir de esto. Sí. Pero en la NFL, de nuevo, Javi, Aaron Rodgers. Como decimos, mano, ya tiene 42 años y lo que me sorprendió es el dinero que le dan, by the way. Le dieron 22 millones, le están dando por este año, con la opción de hacerse más si llega a ciertos incentivos en el contrato. So, a sus 42 años, un quarterback como él todavía vale 22 millones al año. Sí, eso te dice la importancia de esa posición en la NFL.
¿Quién ahí para hacerle competencia? ¿Cogieron a alguien?
Los mismos de siempre, Mason Rudolph y esos nombres así.
Yo vi sus juegos el año pasado y me daba pena porque el tipo es el best pure passer que yo he visto en mi vida.
Bueno, y ya que anuncia su retiro, podemos ya decirlo que, mira, aunque lo que haga este año no importa, obviamente va para el Salón de la Fama. Y en mi opinión, estamos de acuerdo... yo sé que Tom Brady era el dios, el GOAT, pero en esa misma era de Brady venía Aaron Rodgers era un tipo con un talentazo, mano. Bien. Sí,
nunca he visto el best spiral que he visto ever de cualquier quarterback.
Yo creo que el mejor pase que yo he visto en mi vida fue uno que él era, yo creo que era contra Arizona, que él está yendo como que para el otro lado. Sí. Y él la tiró como que de una forma como que para allá, como que para la línea perfecto para el wide receiver. No, él tiraba unos pases perfectos, mano. Son nada, ahí ves, tú sabes, una gran carrera. Mira, los toritos, esos son los míos.
Toritos, ¿qué
toritos? No, yo digo que yo soy Chicago Bull también, okay, en el básquet. Okay, ¿no? Eso, él es de LeBron.
Está bien. Okay.
Pero no, entonces la otra noticia de la NFL que te quería decir, Javi, es Rashee Rice de los Kansas City Chiefs. Se anuncia que va para la cárcel. Él tiene un problema con una probatoria que él tenía por el caso que tuvo el año pasado. Y parece que lo cogieron con marihuana o algo ahora estos días. Y tiene que ir, falló la probatoria, tiene que ir 30 días a la cárcel. No ha anunciado todavía si esto viene con una suspensión de la liga, pero esto es un jugador bien importante para Kansas City.
Dice que Mahomes va a estar listo. Eso dice.
Por eso, si Mahomes está listo el día uno, ya Travis Kelce dijo que vuelve un año más. Rashee Rice es la mejor arma ofensiva de ese equipo. Sí. Si ahora lo suspenden varios juegos, no sabemos qué va a pasar ahí. Todos los que sabemos del mundo del fantasy, los que nos gusta el fantasy fútbol, estamos todos pendientes a esto.
Pero yo Kansas City me está dando una vibe bien stay away en fantasy.
¿Seguro? Bueno, cogieron a Kenneth Walker, firmaron a Kenneth Walker. Kenneth Walker acaba de ser el MVP del Super Bowl.
Pero tienes a Kelce viejo, Walker se lesiona mucho, Rice suspendido, Mahomes del injury.
No han dicho todavía con Rice lo que va a pasar. Todavía, hoy por hoy, no está suspendido.
Bad juju, no hablando de Juju Smith-Schuster, just bad juju around that team. Para este año hay que darle un break, deja que Mahomes recupere. Gets healthy y quizás el otro año, pero no lo veo, me puede sorprender.
Yo creo que todo lo que me estás diciendo es...
Tú bye, porque baja el valor,
low, ¿verdad?
Ahora, te estoy ayudando, estoy bajándoles el valor.
Buy low para mí los Chiefs este año, porque todo el mundo va a estar velando más los otros equipos. Uh-huh. Y mira, no se duerman con unos campeones, con Andy Reid, Mahomes, ese grupo de campeones.
Yo necesito que hace falta un one-year reset de rebuild, como San Luis, hablando de los Cardenales. Sí. Rebuild sin hacer rebuild. Eso mismo, un añito así.
Bueno, entonces, Javi, en noticias rápidas del tenis, te quería también hablar de que ayer se anuncia que Carlos Alcaraz no va a jugar en Wimbledon.
Ya no iba para el French Open.
Yo lo veo como si le está dejando break a los otros.
A los otros, hay que dar chance, sí, bendito.
Bueno, yo me fijé en esta estadística que me encantó, Javi. Los últimos 10 Grand Slams creo que son, los han ganado todos o Alcaraz o Jannik Sinner.
Sí. Y Jannik Djokovic entra a la final. Djokovic se está quedando cada vez, no les puede ganar a estos dos.
Porque es que en el tenis siempre pasa esto. Le pasó a Federer también.
Oye, cuando bastante venía aguantó Djokovic. Djokovic me impresiona tanto verlo jugar.
No, él es obviamente.
O sea, Djokovic es el tercer mejor del mundo.
Pero entonces es el último chance de él para ganar.
Podría ser, pero es que Sinner lo tiene dominado.
Sí.
Sinner no le gana a Sinner ya. Vamos a ver si te sorprende.
Ahora se le abrió la puerta a Sinner, obviamente, para ganar, porque Alcaraz se va. By the way, el French Open empieza la semana que viene. Ya Alcaraz no iba a jugar ahí, eso lo había anunciado. So, ahora anuncia que se va a perder el próximo Grand Slam, que es el Wimbledon también. Sí. Pero esto, obviamente, el mejor jugador del mundo ahora mismo es Alcaraz. Sinner ahí, diríamos, si hay uno A, uno B, pues ese es Sinner. So, Sinner ahora, la pregunta es, ¿quién le puede ganar a Sinner en estos próximos dos Grand Slams?
Tenis es como March Madness. Es un bracket, tiene que ser perfecto por dos semanas. No puede fallar un día malo. So, really anything can happen. Pero ellos están en un run ahora mismo generacional, que en tenis pasa mucho. Los que son los mejores como que dominan por un tiempo. Y Sinner y Alcaraz están a ese nivel en el tenis ahora mismo.
Y por último, Javi, entonces, te quería hablar de lo que fue este evento que se dio este fin de semana en Netflix. Dio una pelea de MMA, pero era un... Vamos a hablar claro, esto era...
Otro show de eso.
Esto se llama... Este evento tenía llamado Dame Tu Dinero. Así se llama este evento que hicieron de Ronda Rousey y Gina Carano.
Una actriz.
Sí. Todo el mundo sabe quién es Ronda Rousey. Ronda Rousey está en el Salón de la Fama de la UFC. Sí, fue campeona por muchos años, tuvo como 7 defensas consecutivas de su título.
Tuvo su tiempito en WWE, hizo las películas de Fast and Furious, ella trascendió el deporte.
Ella conoce, yo creo que a Gina Carano en las películas
de Fast and Furious. Por la actuación, exacto. Sí.
Ella ha hecho otras películas más, ella salió en la serie de The Mandalorian.
Entourage.
Ronda Rousey.
La actriz, estamos hablando de las dos.
Anyway, el punto es que Gina Carano tiene 44 años. no pelea en una pelea oficial de nada de combate en como desde el 2016. Más de 10 años sin pelear.
Contra una submission expert.
Y tú la vas a meter en un octágono de eso contra un monstruo como Rousey. Sí. Pues obviamente, gente, la pelea, como saben, se acabó en 17 segundos. Ronda Rousey terminó esa pelea. Sí. Le dio el famoso armbar de ella. La cosa es lo que te digo, es como, yo quisiera que, de nuevo, hemos hablado de esto antes con el Jake Paul y estos tipos de eventos. El promotor de este evento era Jake Paul, MVP Promotions. Jake Paul siempre hizo muy bien, y yo te doy el crédito, él hizo muy bien de atarse a Amanda Serrano. Porque sus peleas no eran legítimas. Peleas eran de youtuber contra youtuber, cosas
pero
así.
Pero por lo menos él...
Pero te daba una pelea estelar al lado por un título mundial que era legitimate como Amanda Serrano. Pues a este evento se les olvidó hacer esa parte. Porque nos dieron a Nate Diaz peleando en la antesala. Ajá. Pero Nate Diaz también tiene 41 años. Y este tipo era famoso por pelear con Conor McGregor hace 10 años atrás. El otro, Francis Ngannou, también peleó en la cartelera. Tuvo un knockout en la primera ronda.
Dieron nombre. La gente quiere nombre. They're giving the people what they want.
Ahí es que está el miedo mío, que es que en cosas de combate, boxeo, todo esto, tengamos cuidado de no irnos solamente por las cosas taquilleras de nombre con youtubers y gente retirada y cosas así. Cuando hay buenos boxeadores y mixed martial artists que están activos, que están de verdad. Esa gente no se hace los chavos que se hacen esta gente en estas peleas de celebrity.
No nos puede gustar a nosotros, pero la población general, they eat it up, lo venden, y estos tipos como Jake Paul, que se han hecho millonarios de darle a la gente contenido. Sí, ellos buscan qué vende. Punto.
Bueno, y
no
eso es
más nada.
Lo que te iba a decir es que esto tuvo 17 millones de views. Llegó a 17 millones de views en Netflix. Eso te dice, si la gente que monta, los promotores que montan estas cosas, cuando ven ese número de 17 millones, te van a dar otra más.
Por lo menos no era pay-per-view que había que comprar. Si ya tú estabas con Netflix suscripción, pues estaba incluido. Por lo menos no es algo que extra charge de Netflix.
Sí, porque
ya veo el futuro. A eso venimos ya en el futuro. Netflix Plus, que tienes que pagar aparte para verlo.
Ay, Dios mío, todo va a ser Netflix.
Ya vamos por ahí. Netflix se ha convertido en el trash TV de lo que era cable TV. Es el one-stop shop for trash TV.
Ok, pero ves, si esa gente es inteligente, no se van solo por la vía de la porquería y te dan algo bueno. Dentro de la porquería, dame una pelea buena.
Inteligente no es lo que ellos están buscando, mano. Qué pena que el mundo es así, pero...
Pero mezcla las cosas, es lo único que estoy pidiendo. Si quieres ponerme a Jake Paul pelear una pelea, también ponme a Terence Crawford.
Con este tema, sabes que en un mes va a haber UFC en la Casa Blanca. Eso te dice todo. Estamos en el mundo de Idiocracy en Estados Unidos. O sea, y esta gente lo que quiere es ver a dos tipos peleándose ahí con nombre y ya, y no les importa más nada.
Ay, qué pena. Qué pena, sí, pero ese es el futuro. Ese es el futuro del combate. El combate se ha convertido bien de
payasada, de show, o sea, de nombre, como lo que era Celebrity Deathmatch. Pon dos nombres ahí a pelear.
Bueno, ahí lo tienen, gente. By the way, este fin, como en 2 semanas, pelea Amanda Serrano. So, hay peleas buenas que vienen por ahí. Vienen buenas peleas. So, pendiente de lo que viene con el boxeo y el combate, que hay buenas cosas. Y ahí lo tienen, gente. Le damos las gracias, como siempre, aquí al estudio de GW5. Les ponemos la información en pantalla donde nos pueden conseguir para cualquier duda, interrogante. Como decimos, gente, el mejor estudio de podcast en Puerto Rico es este que está aquí. Así que ya saben, nos siguen para más información en GW5. Nos vemos la semana que viene, Javi, que tenemos más, como siempre, de hablar de los deportes. Así que ahí lo tienen, gente.
Nos vemos.
Buenas tardes.
Cuatro domingos, 5 martes, o vendríamos aquí después de Game 5, o todavía va a estar la serie. Eso es bueno.
Fíjate, ahora que lo veo, la semana que viene, la semana que viene tenemos lo del perro.
¿Qué significa eso?
So, Pedro, next week we have a dog.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Las ofertas de Memorial Day en The Home Depot significan una cosa. Manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles.
Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.